Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid y feliz año. Estrenamos nuevo día, es miércoles 2 de enero y tras las comidas y las cenas de estos días, a esta hora cuesta y mucho desperezarse y levantarse. Quien más y quien menos ha comido, incluso bebido más de la cuenta y también ha trasnochado, por lo que este miércoles se hace, si cabe, más cuesta arriba que cualquier lunes. La buena noticia es que nada, llegará el fin de semana, eso sí, habrá que volver a hacer un hueco al roscón de Reyes, otra tradición española a la que no se puede renunciar. Por si no costara hoy levantarse y salir de casa, encima hace frío. Tenemos un grado bajo cero ahora mismo en la capital y también en la sierra, aunque donde más frío hace es en la zona sur, que están a 2 bajo cero, así que abríguense. Reciban un saludo de quien les habla en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. Hemos comenzado un nuevo año que va a estar marcado de nuevo por Cataluña y por el juicio que en unas semanas va a comenzar contra los líderes independentistas encarcelados por el proceso, independentista. Ayer, en la visita al hospital de Terrassa, donde nació el primer bebé de 2019 en esa comunidad, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, aseguró que espera que se haga justicia, lo que para él significa que sean absueltos.
Nuestra confianza en el Tribunal Supremo pues es la que es muy débil, porque sabemos que está altamente politizado, pero no dejaremos de exigir justicia y de reclamar la absolución de todos los responsables políticos que en estos momentos están acusados por haber puesto las urnas.
Este mes de enero el presidente del gobierno se va a volver a reunir con el presidente catalán Quim Torra, aunque todavía no se ha fijado fecha. Sánchez necesita, como saben, también el apoyo de los independentistas para sacar adelante unos presupuestos que presentará en el Congreso este mismo mes. Si no, podría haber elecciones anticipadas. Los sondeos no son nada buenos para el PSOE, Sánchez lo sabe. El que publica hoy El Mundo apunta a que un pacto PP-Ciudadanos-Vox obtendría mayoría absoluta. En concreto, otorga a Vox entre 43 y 45 escaños al conseguir el 13% de los votos. El PP pasaría de los 137 escaños actuales a entre 70 y 74 escaños, prácticamente casi la mitad. Batacazo también para Podemos, que obtendría 45 o 47 más o menos de los 71 actuales. Ciudadanos también subiría, lo haría obteniendo 66 escaños, ahora mismo tiene 32, por lo tanto Ciudadanos y Vox serían las dos formaciones que más incrementarían el porcentaje de escaños y también de votos, de cumplirse, como decimos, lo que dice el sondeo de hoy del Mundo. Ocurriría algo parecido a lo sucedido hace un mes en Andalucía, a excepción del PSOE, que subiría de los actuales 85 escaños hasta los 93. En el exterior, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro ha tomado posesión de su cargo como nuevo presidente de Brasil. En su discurso ha defendido la libre tenencia de armas, así como la lucha contra la corrupción y la ideología de género.
Libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica.
Enseguida les contamos más, pero hasta ahora lo primero es el tráfico. Sepamos cómo amanece la Comunidad de Madrid en sus carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Pues este primer miércoles del año amanece con normalidad y tranquilidad en la red vial de la comunidad. De momento no encontramos incidencias a destacar ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. No hay complicaciones, además, tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y sean muy prudentes al volante.
Donde sí que hay incidencia a destacar es el servicio de cercanías Madrid. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues así es, en estos momentos una avería en instalaciones en la estación de Fuencarral está ocasionando retrasos de 10 a 15 minutos a los trenes de la línea C4, tanto los que se dirigen a Alcobendas San Sebastián de los Reyes como los que se dirigen hacia Colmenar Viejo. Ténganlo en cuenta, retrasos de 10 a 15 minutos. En el resto de la red de cercanías no ha habido complicaciones.
Añadir que en la red de metro no hay incidencia a destacar. Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 5 minutos. El gobierno catalán prepara la reunión que mantendrá este mes de enero con el gobierno de Pedro Sánchez y que se producirá en función de la fecha de inicio del juicio del proceso independentista. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no confía en el Tribunal Supremo y va a pedir la absolución de los políticos acusados. Noelia Ontoria.
El vicepresidente catalán, Pere Aragonés, está convencido de que será un juicio politizado y anuncia que reclamarán la absolución de los encausados.
Nuestra confianza en el Tribunal Supremo pues es la que es muy débil, porque sabemos que está altamente politizado, pero no dejaremos de exigir justicia y de reclamar la absolución de todos los responsables políticos que en estos momentos están acusados por haber puesto las urnas.
Aragonés explica que su gobierno está preparando ya la reunión que mantendrán en enero con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que busca como objetivo último una solución para Cataluña en forma de referéndum. La portavoz del gobierno, Elsa Artadi, lo confirmaba a la Agencia Catalana de Noticias.
Son documentos que ya tenemos los borradores de documentos.
Que ya tenemos los borradores de los documentos, ya hace tiempo que trabajamos. No hay nada que no hayamos trabajado mucho tiempo en los dos espacios de coalición del gobierno. Y por tanto, es acabar de pulir expresiones o qué queremos enfatizar más o menos, y en cuanto lo tengamos, lo enviaríamos. La portavoz del gobierno cree que Pedro Sánchez haga una propuesta política que permita negociar los presupuestos con el Estado.
Como decimos, sin duda, este 2019 va a estar en el plano judicial marcado por ese proceso independentista en Cataluña y más concretamente por el juicio que va a arrancar en tan solo unas semanas en el Tribunal Supremo, uno de los juicios más importantes del año contra 12 exdirigentes catalanes acusados. Lupe Ortiz.
El exvicepresident Oriol Junqueras, los exconsejeros del govern, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i los Jordi Sánchez i Cruixart ocuparán el banquillo de los acusados para enfrentarse a los graves delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por haber intentado declarar la independencia de Cataluña al margen de la Constitución y las vías legales. La Fiscalía solicita penas de hasta 25 años de cárcel. En los próximos días, las defensas deberán presentar sus escritos ante el alto tribunal antes de que se fije la fecha de arranque del juicio, un juicio que será largo, de varios meses, y que se celebrará en sesiones de mañana y tarde. Instituciones penitenciarias debe preparar el traslado a Madrid de 9 de los acusados que están en prisión preventiva en cárceles catalanas. La expectación es mucha de cara a uno de los procesos del año. Entre las cuestiones de mayor interés, la declaración de los 12 del banquillo que ya han adelantado que harán en catalán.
En Andalucía, PP y Ciudadanos comenzarán esta semana a negociar la composición del nuevo gobierno, a la vez que intentan buscar los apoyos necesarios para la investidura. El líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, sigue desmarcándose de Vox. Flor Carazo.
Juan Marín cree que sería bueno que la investidura del próximo presidente andaluz salga adelante en primera votación. Para ello, PP y Ciudadanos necesitan el respaldo de otro grupo parlamentario. El líder de la formación naranja en Andalucía es partidario de hablar con todas las fuerzas, es decir, PSOE, Adelante Andalucía y Vox. Sobre el partido ultraderechista, ha insistido en que su formación no ha firmado ningún acuerdo con él.
Nosotros es que no hemos firmado ningún acuerdo con Vox. Yo entiendo el interés del Partido Socialista y de Adelante Andalucía en crear un escenario ficticio, precisamente para justificar un resultado electoral que les ha situado en la oposición y además, en este caso, con los peores resultados de la historia.
Marín se ha mostrado convencido de que el gobierno que PP y Ciudadanos pongan en marcha será capaz de agotar los 4 años de legislatura.
Hemos comenzado el año con subidas en la luz, los carburantes, la telefonía y también en algunos billetes de tren, pero las bajadas vienen por el lado del gas y de las autopistas de peaje. Es decir, que hay una cara a favor y otra en contra del año nuevo. Con Pablo López vamos a repasar lo más importante.
Arranca 2019 y la cuesta de enero será algo más suave, pues no habrá tantas subidas como suele ser habitual. Sí subirá el diésel, y no por Pedro Sánchez, sino por Mariano Rajoy, que decidió compensar la retirada del céntimo sanitario con una subida de 4,8 céntimos por litro, que ha pasado desapercibida para más de uno. Cuando el impuesto al diésel de Pedro Sánchez entre en vigor, llenar el depósito podría suponer entre 7 y 8 euros más durante 2019. Los taxis de Madrid reorganizan sus tarifas. Desaparecen suplementos y aparece la tarifa 7 para salidas de estaciones y de IFEMA, y la 8, que abarata el precio si está activado al menos el nivel 2 del protocolo anticontaminación. Se congela la factura del agua. El canal de Isabel II no subirá este año sus precios y además su tarifa social se amplía a los perceptores de pensiones de viudedad. También van a permanecer congeladas las tasas de los aeropuertos por decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, algo que no ocurre en Renfe, donde los billetes sencillos de Avant suben un 7% y el servicio de media distancia lo hará en un 3,5%. Y mirando al gas, buenas noticias porque se pagará menos, un 3,7% para los que usen la tarifa 1 y un 4,7% menos para los que usen la tarifa 2, gracias a la nueva metodología usada para calcular el precio. Todas estas subidas serán más soportables gracias a que pensionistas, funcionarios y perceptores del salario mínimo tendrán mayores retribuciones en 2019.
Hablando de dinero, el avión oficial que utiliza el presidente del gobierno en sus desplazamientos, el Falcon, sigue siendo objeto de polémica. El gobierno ha cifrado en 282,92 € el coste del viaje que Pedro Sánchez realizó el pasado verano en él para ir a Castellón, donde se reunió con el presidente valenciano Ximo Puig y la alcaldesa de este municipio, asistiendo luego al Festival Internacional de Benicàssim, Ángeles Martín.
Así lo ha asegurado la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en una respuesta por escrito a una solicitud de información cursada a través del portal de transparencia por un asesor del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom. También reitera que el objeto del viaje de Sánchez fue la visita en Castellón a la alcaldesa de la ciudad y al presidente de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular, que ha calificado esta información sobre el gasto del viaje de broma de mal gusto y tomadura de pelo del gobierno socialista, ha anunciado que volverá a reclamar la actuación del Consejo de Transparencia y presentará una queja al Defensor del Pueblo. Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, ha criticado en Twitter el documento de presidencia. Cantó ha escrito lo siguiente: al final resultará que ir con el Falcon, sus 1.500 kilos de combustible por hora y personal completo, va a salir más barato que cogerse un AVE. ¿Cuándo inaugura el gobierno la nueva línea Madrid-Benicàssim en Falcon para todos?, ha dicho.
Siete de la mañana y 13 minutos. En medio de un gran dispositivo de seguridad, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro ha tomado posesión de su cargo como nuevo presidente de Brasil. En su discurso ha defendido la libre tenencia de armas, así como la lucha contra la corrupción y contra la ideología de género. Paloma Nolasco.
Liberarse del socialismo, de la inversión de valores y de lo políticamente correcto, retórica conservadora y tres objetivos en su discurso de investidura frente a una multitud que le aclamaba a las puertas del Palacio Presidencial de Planalto. Antes, las promesas: mantener, defender y cumplir la Constitución.
Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución.
Ganó las elecciones en octubre. Entonces Bolsonaro dijo que los comicios sirvieron para dar voz a quien no era oído y a él lo pusieron para servir a la patria, a Dios y a todo el pueblo brasileño. Ahora quedan muchos desafíos por delante, como acabar con la corrupción, privilegios y ventajas ilícitas para que el gobierno y la economía sirvan a toda la nación. Petición dirigida a los congresistas para que ayuden en esta tarea de liberar a la patria también del yugo de la violencia y la sumisión ideológica.
Y convoco cada uno de los congresistas para me ayudar en la misión de restaurar y de reerguer nuestra patria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica.
En medio de su pronunciamiento, Bolsonaro, de 63 años y capitán de la reserva, citó a Dios unas cuantas veces y sacó de uno de los bolsillos de su traje una bandera de Brasil para ilustrar su anticomunismo. La ondeó ante la muchedumbre y de ella dijo: solo será roja si es necesario con nuestra sangre. Y concluyó con su lema: Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos.
Sepan también que la policía británica está investigando como atentado terrorista el apuñalamiento de tres personas en una estación de metro de Manchester durante la noche de fin de año, por el que permanece detenido un joven de 25 años. Un hombre y una mujer de 50 están ingresados con heridas graves, si bien no se teme por su vida, mientras que un agente de policía, que recibió también una puñalada en el hombro, ha sido dado de alta. A punto de llegar a las 7 y cuarto de la mañana, en Buenos Días Madrid vamos con la información más cercana a la que tiene que ver con Madrid Capital, con todos sus municipios. La información de la Comunidad de Madrid y Loli Jurado. Loli, ¿qué tal? Buenos días y feliz año.
Buenos días, David. Feliz año. El Ayuntamiento mantiene hoy activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación ante las condiciones meteorológicas desfavorables. Por segundo día consecutivo, la velocidad en M30 y vías de acceso seguirá limitada a 70 kilómetros por hora. A mediodía, antes del mediodía, sabremos las medidas que se tomarán mañana. El Ayuntamiento recomienda el uso, por tanto, del transporte público, sobre todo del metro. Hoy, precisamente, es el primer día laborable con el nuevo horario de la línea 9B del suburbano entre Puerta de Arganda y el municipio de Arganda del Rey, con inicio a las 6 de la mañana y finalización a la 1:30 de la madrugada.
Esta ampliación beneficia a 5 estaciones de la línea que se encuentran entre las localidades de Rivas y Arganda, en concreto Rivas Urbanizaciones, Rivas Futura, Rivas Vacía Madrid, La Poveda y Arganda del Rey, que ahora ya cuentan con el mismo servicio que el resto de las estaciones de la región. La modificación da respuesta a una reivindicación que ambos municipios llevaban años reclamando y que beneficiará a unas 150.000 personas que viven en ese entorno.
Hablando de transporte público, mal, muy mal ha comenzado el año para los viajeros del tren que une Extremadura y Madrid, en concreto para 160 pasajeros que se han quedado tirados cerca de Navalmoral de la Mata, en Cáceres. El tren salió pasadas las 5:15 de la tarde, pero un apagón lo paralizó en medio del campo. Dentro de los vagones, los pasajeros han estado casi 2 horas a oscuras y con mucho frío. Algunos daban a conocer la situación a través de la red social Twitter.
No se ve absolutamente nada.
Navalmoral de la Mata y hay 4 autobuses. Vienen de
Plasencia. No se ve nada dentro del tren.
Finalmente, tras más de 2 horas tirados sin luz en el campo y tras ser remolcado, el tren Badajoz-Madrid ha llegado a Navalmoral de la Mata a 1:15 de esta madrugada. Otro tren, llegado desde Talavera de la Reina, ha llevado a parte de los pasajeros hasta Madrid. No todos han podido coger ese tren porque solo tiene 100 plazas. El resto de pasajeros ha viajado de madrugada en 3 autobuses desde Plasencia hasta la capital. Aquí seguimos porque la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, continúa ingresando en el Hospital de la Princesa, donde está siendo tratada con antibióticos para bajar la fiebre provocada por la infección que ha sufrido tras su operación de tobillo. Manuela ingresó el domingo en observación y, aunque todo apuntaba que el lunes iba a recibir el alta, los médicos prefirieron que pasara unas horas más en el centro. Así que, si todo va bien, hoy mismo podría marcharse a casa. Durante el tradicional discurso de fin de año, el presidente madrileño reitera su compromiso de seguir trabajando para Madrid en 2019. Ángel Garrido ha cerrado un año políticamente complejo, aunque su balance es positivo. Noelia Ontoria.
Al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, le gustaría seguir trabajando para los madrileños en 2019. La reivindicación supondría ser candidato a las autonómicas que se celebran en mayo. Así se manifestaba en el tradicional mensaje de Nochevieja.
Quiero renovar ahora ante vosotros mi compromiso personal de seguir trabajando para que en 2019 la Administración Regional sea un aliado que os ayude a alcanzar vuestros objetivos.
Garrido tiene incluso pensadas las posibles alianzas de gobierno si son necesarias para mantener la comunidad y no le importaría pactar con Vox. Son declaraciones a la cadena SER.
Pues mira, yo creo que hay que intentar formar gobierno con los partidos que están sobre el tablero político en cada momento. Y si mañana estuviera Ciudadanos o estuviera Vox o estuviera quien fuera, pues nosotros trataríamos de entendernos con aquellos que, a pesar de diferencias y algunas muy grandes, muy muy grandes, enormes le diría yo, pero que pueden conformar pues un espectro ideológico semejante.
Garrido asegura que con la llegada de Pablo Casado a la presidencia de su partido no se ha producido un giro a la derecha porque dice que él no milita con esa posición.
2019 es el año electoral, pero aún queda legislatura. Menos de 5 meses durante los que el presidente Garrido tiene la intención de seguir gobernando, al margen de que sea o no el candidato que designe su partido. Iniciamos año aún con esa gran incógnita, Begoña Alarcón.
Es la pregunta del millón para la que no habrá respuesta hasta el próximo 13 de enero, porque es la fecha en la que Pablo Casado dará a conocer los elegidos en la disputa electoral de Madrid. Hay tantos nombres en las quinielas que el propio Garrido dijo hace unos días que con algunos se acertará. Él arranca este año, como concluyó 2018, con la esperanza de liderar la lista por la Comunidad de Madrid. Le avala, dice, la transición exitosa que tuvo que hacer tras la dimisión de Cifuentes, también su talante moderado y de diálogo, y una gestión que mantiene a Madrid como el motor económico de España. De aquí a mayo, sea o no el candidato, todavía hay retos de gobierno.
Tenemos un proyecto para Madrid, un proyecto que está repleto de ideas, de iniciativas y de pasos que dar, y lo vamos a hacer para estar a la altura del compromiso que hemos adquirido con todos los madrileños y para estar también a la altura de su confianza.
Retos como crear 94.000 puestos de trabajo, ampliar la línea 11 de metro o iniciar la reforma del Hospital de la Paz.
Los candidatos de la oposición a la presidencia de la Comunidad de Madrid no han querido desaprovechar el final de año para dirigirse a los ciudadanos y posibles votantes. Eso sí, ellos lo han hecho a través de las redes sociales, testimonios que ha recogido Flor Carazo.
El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha instado a los socialistas a trabajar para cambiar Madrid en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter.
Tenemos que trabajar seriamente para merecer la confianza y cambiar la Comunidad de Madrid entre todos y todas, porque el asunto es decisivo, hay mucha necesidad, hay personas que están esperando que seamos capaces de lograrlo, pero tendría que ser una tarea conjunta.
El líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, también en un vídeo ha pedido a los madrileños que no dejen de ser inconformistas.
Gracias a tu apoyo, ya hemos conseguido la gratuidad de las escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años, 2.000 nuevas plazas en residencias de mayores y llevar a cabo la mayor bajada de impuestos de toda la legislatura. Pero no vamos a parar aquí. Esto es solo el principio. Feliz 2019.
Y el candidato de Podemos a la presidencia de la comunidad, Íñigo Errejón, en Facebook, ha reclamado la ayuda de los ciudadanos para reconstruir el país que asegura la desigualdad, la avaricia y la soberbia han roto.
Tiempo de espera también en el Ayuntamiento de la capital. En breve conoceremos quiénes aspiran a la alcaldía de la capital de cara a la cita de mayo. De momento, el único nombre confirmado es el de la actual regidora Manuela Carmena. Mar García.
Y ha sido la única que confirma el reto, aunque cambiando de siglas y también de forma, porque ella, Carmena, ha elegido para competir una nueva plataforma electoral, Más Madrid, una lista que quiere a los mejores, que ha dejado una herida abierta aún por cerrar con Podemos, la de quién será su número dos. En la aventura electoral de mayo se dibuja ya desde Ciudadanos la candidata Begoña Villacís, espera toda la maquinaria del partido apoyándola, mantiene firme su decisión de postularse a las primarias de Ciudadanos previstas en este arranque de año para la Ciudad de Madrid. De esta plaza fuerte, dos vacíos sin nombre aún por elegir en el Partido Popular después de un baile que ha pasado desde el exministro Méndez de Vigo a Adolfo Suárez y Llana. En blanco también la foto electoral del Partido Popular, con mayor número de concejales en la capital actualmente, es una duda que tiene que despejarse este mes de enero. Y con una decisión pendiente para estos primeros meses de año en la lista socialista. En los posibles, el no de Alfredo Pérez Rubalcaba deja las quinielas lo más abiertas posibles, huecos a rellenar todos para el cartel electoral en la Ciudad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 23 minutos miramos a la prensa de Madrid. En este segundo día del año nos ocupamos de los principales asuntos que traen los periódicos en su edición Madrid. Nos los trae, como siempre, a esta hora Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Buenos días y feliz año.
Buenos días, feliz año para todos. ABC titula: la alcaldesa se enfrenta a sus semanas más complicadas. Tras ser operada de una fractura en el tobillo, la regidora tendrá que afrontar los próximos tres meses con muletas en pleno inicio de la campaña electoral. Madrid mantiene hoy el límite de velocidad a 70 kilómetros hora en la M30. Cuenta atrás para los candidatos electorales de PP y PSOE, impuestazo al combustible y rebajas fiscales para este año. El Mundo titula: Metro tiene menos trenes que en 2007. Las líneas con más viajeros, la 1, la 5 y la 6, pierden convoyes a pesar del récord histórico de usuarios en 2018. Detenido en Usera por apalear y saltar sobre su mujer. Muere de un infarto un joven en una fiesta de Nochevieja en Las Rozas. La Razón titula: el fiasco de la mayor operación asfalto de la historia. El Ayuntamiento no había ejecutado más que un 3,8% de lo presupuestado, casi 85 millones de euros para la remodelación de viales, según los últimos datos disponibles. Garrido no rechazaría el apoyo de Vox si fuera necesario para gobernar Madrid. Las campanadas de este año dejaron 10.000 kilos más de basuras. El País titula: las ciudades piden más poder. Los problemas de las grandes urbes, cambio climático, contaminación, vivienda o migraciones se asemejan cada vez más. Adiós a la confrontación entre víctima y acusado. A mediados de enero los juzgados ponen en funcionamiento la primera cámara Gesell de la región. Y en madriddiario.com, los taxis suben sus tarifas y estudian implementar las carreras con precio fijo. La contaminación no cesa. El escenario 1 y las restricciones hasta hoy miércoles.
nuestro minuto musical de hoy en este segundo día del 2019 es sin duda para el concierto de Año Nuevo que desde Viena ayer puso la sintonía, como siempre lo suele hacer, a este primer día del año y también a este comienzo del año con piezas como esta. Con la marcha Radetzky, escuchada ayer desde Viena para todo el mundo, hemos llegado a las 8 y 29 minutos en Buenos Días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, lo primero en Buenos Días Madrid y Onda Madrid es el tráfico. Miramos primero las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues de momento continuamos con esta jornada atípica en la red de carreteras de la Comunidad. No hay complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, aún así, les insistimos, no bajen la guardia y sean muy prudentes al volante.
Echamos también un vistazo a las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Amanecemos sin novedad. Baja intensidad circulatoria en el casco urbano y M30 y alta la contaminación. No se olviden de aflojar la velocidad si vienen desde la periferia, 70 km/h a partir del M40. Y si pueden, no olviden, transporte público.
Tenemos también que destacar alguna incidencia en la red de cercanías Madrid. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues así es, una avería en instalaciones en la estación de Fuencarral está complicando la zona norte de la línea C4, concretamente en estos momentos. Los trenes están circulando únicamente hasta la estación de Colmenar Viejo. Se ha establecido un servicio lanzadera entre Canto Blanco y Alcobendas. Como digo, los trenes circulan desde origen, desde Parla hasta Colmenar Viejo, y un servicio lanzadera entre Canto Blanco y Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. En el resto de la red de cercanía no ha habido complicaciones.
No hay incidencia a destacar a esta hora en la red de cercanías de Metro de Madrid. Desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad de este miércoles 2 de enero. Si van a salir de casa, háganlo abrigados. Hace mucho frío, de hecho está helando. Tenemos 1 grado bajo cero en la capital, 2 bajo cero en la sierra y 3 bajo cero en la zona sur. Cataluña y el juicio, que en unas semanas comenzará contra los líderes independentistas encarcelados por el procés, va a marcar con toda probabilidad la crónica política de este 2019. En relación a ese juicio, el vicepresidente catalán Pere Aragonès dice que espera que se haga justicia, espera que sean absueltos. Eso es lo que él entiende por justicia este mes de enero. Por otro lado, como saben, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a volver a reunir con el presidente catalán, con Quim Torra, aunque todavía no hay fecha fijada. Una reunión a la que también se ha referido Pere Aragonès.
Estamos trabajando en distintos documentos, tienen que ser documentos de trabajo que deben facilitar este diálogo para poder llegar a acuerdos en esta línea, que es diálogo, negociación, votación. Esta es la secuencia que nosotros planteamos.
Pedro Sánchez llevará en unos días los presupuestos al Congreso. Sánchez sabe de la importancia de sacarlos adelante para no tener que convocar elecciones. Los sondeos no son nada buenos para el PSOE y él lo sabe. El que publica hoy El Mundo da a los socialistas un ascenso en intención de voto, pero por la caída de Podemos, un pacto PP-Ciudadanos-Vox obtendría la mayoría absoluta para gobernar. En concreto, otorga a Vox entre 43 y 45 escaños al conseguir el 13% de los votos. El PP pasaría de los 137 escaños actuales a entre 70 y 74, es decir, casi la mitad. Podemos pasaría de tener 71 a tener entre 45 y 47. Ciudadanos subiría de 32 a 66, por lo tanto, Ciudadanos y Vox serían las dos formaciones que más incrementarían el porcentaje de votos y también de escaños. De cumplirse lo que dice ese sondeo, se reproduciría, como decimos, lo ocurrido en Andalucía, excepción del PSOE, que subiría de los 85 escaños hasta los 92-93, según el sondeo de Sigma2 para El Mundo. En el exterior, Jair Bolsonaro ya es el nuevo presidente de Brasil. En su discurso de toma de posesión y en medio de un gran dispositivo de seguridad, ha defendido la libre tenencia de armas, así como la lucha contra la corrupción y contra la ideología de género.
Libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica.
Además de todo esto, hay otros asuntos a tener en cuenta en este segundo día del año. Paloma Nolasco.
El presidente del PP, Pablo Casado, participa en un acto con afiliados y simpatizantes en Melilla. En el encuentro también interviene el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda. El sacerdote José Manuel Ramos Gordón comenzará hoy a cumplir la pena canónica impuesta por abusos a un menor en un monasterio de Puebla de Sanabria, en Zamora. El sacerdote interpuso un recurso de reposición ante el obispo contra el decreto penal en el mes de septiembre y obtuvo una respuesta negativa. Y David, acabamos de empezar el 2019 y ya estamos con un ojo en el calendario festivo.
Y tanto,
festivo.
Y tanto, Paloma.
Sí, tenemos 12 festivos a puntas.
Ajá.
De ellos, 8 se van a celebrar de forma conjunta en toda España. Se trata de los siguientes días. Bueno, el que ya disfrutamos ayer, martes 1 de enero, y nos quedan... Nos quedan 7, 19 de abril, Viernes Santo, 1 de mayo, miércoles, 15 de agosto, jueves, 12 de octubre, sábado, 1 de noviembre, viernes, 6 de diciembre, viernes y 25 de diciembre, miércoles. Hay otros dos festivos comunes, el Día de Reyes y el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Como caen en domingo, las comunidades autónomas que así lo deseen pueden desplazar la celebración al lunes siguiente o a otro día. En concreto, aquí en Madrid, el lunes 7 de enero es fiesta y también el 9 de diciembre va a ser festivo. Y también festivo en Madrid el 18 de abril, que no habíamos dicho, el Jueves Santo. A los 12 días festivos nacionales y autonómicos hay que sumar los dos días festivos locales de cada ciudad. Aquí que tenemos el 2 de mayo y San Isidro, el 15 del mismo mes, David.
Bueno, toca cambiar de calendario para no equivocarse en una jornada como hoy.
Desde luego.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
El año lo hemos comenzado con tiempo estable. Eso, para aquellos que se dedican a pronosticar, quiere decir que no va a llover, ¿no? Elena Viñambres.
¿Qué tal? Tenemos que hablar de ese anticiclón que de momento se sigue quedando con nosotros. Eso quiere decir que el tiempo soleado seco va a propiciar que la contaminación siga siendo noticia. Durante este miércoles seguiremos hablando de ese protocolo anticontaminación porque los niveles de dióxido de nitrógeno siguen disparados en numerosos puntos de Madrid capital. Por lo tanto, sol, estabilidad y temperaturas, eso sí, un poquito más frías. En las horas centrales del día hablaremos de valores cercanos a los 12 grados y las madrugadas heladoras. Estamos contando con valores por debajo de los cero en numerosos municipios madrileños.
A las 7 y 37 de la mañana conocemos más asuntos que hoy van a ser noticia aquí en Madrid.
Pues este miércoles vamos a estar muy pendientes de la contaminación en la capital. Antes del mediodía vamos a conocer si el Ayuntamiento de Madrid mantiene para mañana el escenario 1 del protocolo anticontaminación o si lo eleva al 2.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene este miércoles el llamado escenario 1 del protocolo anticontaminación por dióxido de nitrógeno, por lo que la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 permanece limitado a los 70 kilómetros por hora. El Ayuntamiento de Madrid activó ayer martes el protocolo al superarse los niveles de preaviso y debido a la previsión meteorológica desfavorable.
Pendientes de la contaminación y muy pendientes también de la salud de la alcaldesa, que a día de hoy continúa ingresada en el Hospital de la Princesa.
Manuela Carmena está siendo tratada con antibióticos para bajar la fiebre provocada por la infección que ha sufrido tras su operación de tobillo. La alcaldesa ingresó el domingo en observación y aunque todo apuntaba a que el lunes iba a recibir el alta, los médicos prefirieron que pasara unas horas más en el centro. Si todo va bien, hoy podría marcharse a casa.
Madrid espera ya la llegada de los Reyes Magos y son muchas las iniciativas solidarias que pretenden que su magia llegue a todos los niños. Una de ellas, la que promueven el Real Madrid y el Gobierno regional.
El objetivo y el lema de la iniciativa es que ningún niño se quede sin regalo. La consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, participa junto al director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, en la tradicional entrega de regalos a menores tutelados de la Comunidad de Madrid.
Y otra iniciativa solidaria, los taxistas madrileños invitan esta tarde a los pequeños hospitalizados a un paseo por la ciudad para que puedan ver
ver la iluminación navideña.
Una iniciativa que se repite ante el éxito de las anteriores. Si el pasado 20 de diciembre fueron los ancianos de los centros de mayores quienes pudieron disfrutar de este paseo solidario, hoy los niños serán pasajeros VIP. La caravana, formada por decenas de taxis engalanados con motivos navideños, partirá del Hospital del Niño Jesús. Cuando finalice el paseo, habrá villancicos y dulces navideños como fin de fiesta.
Y buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región, comenzando en el suroeste. María Martínez de Mora.
A partir de hoy entra en vigor el nuevo paquete de rebajas fiscales aprobado por el Gobierno de Las Rozas. En él se incluyen mejoras para las familias numerosas y también una apuesta clara por las energías renovables y la movilidad sostenible. En Villanueva de la Cañada hoy la jornada está dedicada a los más pequeños. Por la mañana, taller de cocina y por la tarde, cuentacuentos en el Centro Cultural La Despernada. Y en Móstoles, esta tarde también a las 7:30, el Centro Sociocultural El Soto acoge la proyección de la película Se armó el Belén.
Sepamos cómo arranca la jornada en el norte. Patricia Cristóbal.
La sede alcobendense del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología celebra el comienzo del año inaugurando un programa especial familiar cuyo plato fuerte son las sesiones en el planetario centradas en Marte. Además, durante los próximos 3 días, los más pequeños que visiten el museo también podrán participar en el taller titulado El Ingenio Romano, además de en las clases para aprender a construir sus radios de galena. Por su parte, en Tres Cantos se ponen en marcha los preparativos de la 13ª Vuelta Pedestre de la localidad, que tendrá lugar el 13 de enero, siendo la primera cita del calendario deportivo de la Comunidad de Madrid. Está previsto que, como cada año, participen en la carrera unos 2.000 corredores. Y por último, en San Sebastián de los Reyes, los bares del centro histórico invitan a los vecinos a aprovechar los últimos días de vacaciones en su ruta de la etapa navideña con platos inspirados en estas fechas.
Más previsiones del día, esta vez en el corredor de Lehenares. Esther Bernabé.
El local situado en la calle Mayor de Velilla de San Antonio, que en Nochebuena incumplió el horario de cierre, volvió a ser denunciado por incidentes en Nochevieja. Los vecinos realizaron varias llamadas a la policía local y el propietario se enfrenta a una posible medida cautelar de suspensión de actividad. En Rivas Vaciamadrid Madrid ha sido precisamente la colaboración ciudadana la que ha permitido detener a 3 personas acusadas de robar baterías de coches aparcados en la ciudad. Y el partido Somos Torres, de Torres de la Alameda, ha anunciado de manera oficial que no se presentará a las elecciones municipales de este 2019 por falta de colaboración y participación de los vecinos. Han dicho, la formación que pertenece a Podemos podría quedarse sin representación en esta localidad.
Y terminamos buscando más asuntos de la actualidad en el sur. Cristina Espina.
Desde hoy hasta el 4 de enero, los carteros reales, las charangas y las batucadas recorrerán las calles del centro de Aranjuez para recoger las cartas de los niños, que también podrán utilizar un año más la página web municipal para dirigirse a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Además, el tradicional mercadillo de artesanía navideña, Aranarte, estará instalado este año en la calle del Capitán, frente al Centro Cultural Isabel de Farnesio, hasta el 5 de enero. Mientras, en Parla, los vecinos podrán disfrutar con la exposición fotográfica y audiovisual Izan de Pablo, El síndrome de Angelman. Diversos autores darán su visión de esta enfermedad considerada rara. Comisariada por Armando Agudo Sánchez, podrá verse en la sala de exposiciones Miguel Serrano de la Casa de la Cultura en horario de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7 con entrada gratuita.
A las 7 de la mañana y 43 minutos en Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el Mundo. Y en este primer Onda Madrid por el Mundo del año repasamos las claves de este 2019 en Europa. En Bruselas está Concha Lozano. Concha, adelante.
2019 será el año sin nadie lo remedia del Brexit. Será la primera vez desde que se firmó el Tratado de Roma en 1957 que un miembro abandona la Unión Europea. El Reino Unido no fue uno de los países fundadores, pero desde su ingreso, con la primera ampliación en 1973, ha sido un socio fundamental, no solo en términos políticos, sino también económicos. El 29 de marzo de 2019 está previsto que se oficialice el Brexit. Es lo que se ha pactado con la Unión el pasado 25 de noviembre. Pero si el gobierno británico no ratifica ese acuerdo, entonces el Reino Unido tendrá que dejar la Unión sin ninguna medida de transición y sin ningún tipo de acuerdo bilateral. Si eso sucede, los expertos vaticinan un auténtico caos político y económico que pagarán sobre todo los ciudadanos británicos. En 2019 hay además una importante cita electoral. En mayo se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Se van a renovar los miembros de la única institución que representa a los ciudadanos europeos. Además, con la elección de un partido político, los electores decidirán también quién presidirá la Comisión Europea, ya que el candidato saldrá del partido más votado.
Conectamos también, como siempre, con Washington. Allí se encuentra Bricio Segovia. Feliz año y buenos días.
Buenos días. 2018 ha sido un año intenso en Estados Unidos y buena parte de los titulares se los llevó el presidente Donald Trump. Le hemos visto ser el centro de la polémica después de que su exabogado personal dijera que le obligó a comprar el silencio de dos examantes justo antes de las presidenciales de 2016. Y también le hemos visto perder a buena parte de su equipo. Más de una treintena de altos funcionarios abandonaron la administración este año, entre ellos los secretarios de Defensa, del Interior, el fiscal general o el jefe de gabinete de la Casa Blanca. El mandatario también endureció las leyes para los inmigrantes, primero ordenando que se separara a las familias que cruzaban de manera ilegal la frontera con México y luego retirándoles el derecho a solicitar asilo. Sin embargo, la justicia echó para atrás ambas medidas del Ejecutivo. Lo que sí consiguió Trump fue evitar que las masivas caravanas de migrantes centroamericanos llegaran a suelo estadounidense. Logró que fuera México quien se encargara de ellos mientras su país revisa las solicitudes de asilo. Y estos grupos se convirtieron precisamente en el centro de su retórica antimigratoria, acusándolos de delincuentes e incluso terroristas. Reactivó su gran promesa de campaña, hasta ahora incumplida, el muro. Tanto es así que llegó a pedir al Congreso que incluyera 5.000 millones de dólares en los presupuestos generales para su construcción. Los demócratas se opusieron en bloque y eso dejó al gobierno sin fondos al incumplir el plazo para cuadrar las cuentas del Estado. El Ejecutivo acabó el año parcialmente cerrado y así sigue ante la falta de acuerdo. En 2018, los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso en las elecciones legislativas y los republicanos reforzaron su ventaja en la otra Cámara, en el Senado. Estos cambios verán la luz este jueves. Y el año viejo también dejó varios tiroteos masivos en el país. Con 17 muertos, el ocurrido en la escuela de secundaria de Parkland cobró especial relevancia después de que algunos de los estudiantes que sobrevivieron a la masacre iniciaran un movimiento a nivel nacional que hizo que miles de estadounidenses salieran a las calles para pedir cambios en la legislación sobre las armas. Y en cuanto a los encuentros políticos, destacó el de Donald Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un, el inicio de las negociaciones para conseguir la desnuclearización de ese país, algo que todavía está por ver. Con quien no hubo reunión fue con el presidente ruso Vladimir Putin, sobre el que pesa la sombra de la presunta interferencia en las elecciones que ganó Trump. Varios encuentros bilaterales fueron siempre cancelados por la Casa Blanca, aunque llegaron a coincidir en varios eventos internacionales. Veremos qué nos depara 2019.
A las 7:47 echamos un vistazo a los periódicos. Periódicos que, como siempre, se ha leído para ustedes. Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, encuestas en El Mundo y en La Razón, noticia de apertura de las portadas de estos dos periódicos.
Sí, El Mundo, encuesta de Sigma 2, titula: la irrupción de Vox da una amplia mayoría al centro-derecha. PP, Ciudadanos y el partido de Abascal suman al menos 179 escaños. El PSOE sigue primero, pero no aprovecha el hundimiento de Podemos. Otro asunto en esta información: Casado busca independientes para sus listas en Madrid y Valencia. La Razón, encuesta de NC Report, titula: más del 70% pide que se convoquen elecciones. La mayoría considera que la situación de España es peor desde que gobierna Sánchez. Uno de los sumarios que ofrecen por temas: Cataluña, el 63% apoya aplicar el 155 y 7 de cada 10 rechazan que se pacten presupuestos.
¿Y cuáles son los temas de apertura del diario ABC y también del País?
ABC dedica su portada a los gastos del avión Falco, los gastos que hace Pedro Sánchez. Titula: la transparencia, según Sánchez, 282,92 euros el despilfarro del Falco presidencial. El viaje del presidente a un concierto en Castellón costó en combustible más de 12.000 euros. La Moncloa solo admite 282,92 euros. El País titula: la negociación presupuestaria agrieta a los secesionistas. Un sector del independentismo teme que un fracaso de Sánchez abra las puertas de la Moncloa a la derecha.
¿Y qué temas llevan este segundo día del año los diarios digitales?
El Confidencial. BBVA y Banco Sabadell se quejan de guindos en el Banco Central Europeo tras los test de estrés. El Independiente. Moncloa descarta adelantar elecciones y pone la vista en 2020. El Español. Sánchez incrementa el pesimismo de la sociedad española en solo 6 meses de gobierno. OK Diario. Los fiscales y el Supremo plantan cara a Sánchez. No avalarán ningún indulto a golpistas. Lainformación.com. La guerra del taxi no cesa. Hasta 6.000 licencias VTC y la amenaza de una nueva huelga masiva. El diario.es, la Iglesia y el Gobierno abordarán la devolución de bienes inmatriculados tras la enrevesada exhumación de Franco. Voz Populi, el PSOE teme que Vox le adelante en las elecciones municipales de Madrid. Y Moncloa.com, el Gobierno alerta al IBEX 35 ante un Brexit duro y ultima una web sobre sus consecuencias.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos de hoy.
En el mundo, el editorial se titula El centro-derecha se hace fuerte con el empuje de Vox. Dice, Sánchez nos saca rédito de la caída de Podemos y pierde la Moncloa. En ABC, el editorial se titula La inaceptable opacidad de Sánchez. Dice, el manejo del dinero público debe ser conocido por la ciudadanía y más si va destinado a fines particulares. La transparencia que prometía Sánchez no alcanza a sus viajes privados. En La Razón, el editorial se titula Todos quieren elecciones cuanto antes. Dice, hasta casi la mitad de los votantes de PSOE y Podemos creen que hay que adelantar los comicios. El desgaste del Ejecutivo de Sánchez es evidente y seguir en la Moncloa solo es una herramienta publicitaria. En El País, el editorial se titula Desafío Europeo. Dice, las elecciones de mayo son una cita trascendental para el futuro de la Unión Europea.
¿Y qué artículo de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En El Mundo, el artículo a fondo de hoy lo firma el expresidente socialista extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra con este titular, La cena de la vergüenza. Dice, ¿en qué pensaba Idoia Mendia al brindar con Otegi? En Mújica, en Buesa, en Casas, en Yuc. Mendía ha pisoteado la memoria de todas las víctimas de los compañeros de terror de Otegi. No hay una sola razón para que dirigentes del PSOE mantengan ese silencio atronador ante esta ofensa. En ABC, el horizonte de hoy de Ramón Pérez Maura se titula Un Osana sin fin. Dice, sobre la muerte, nadie sabe más que los demás. Imbéciles y genios, sabios e ignorantes, están en el mismo callejón sin salida. En La Razón, artículo de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, con este título, El euro 20 años después. Dice, la plena unión bancaria y la integración de los mercados de capitales deben dejar de ser una promesa y convertirse en una realidad.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Misma foto en la portada del País, El Mundo y La Razón. El nuevo presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, acompañado de su esposa en un coche descapotable por las calles de Brasilia, camino de su investidura. Brasil y Dios por encima de todo. La foto de la portada de ABC para Pedro Sánchez de espaldas dirigiéndose al avión Falcon en la base de Torrejón. Sobre el despilfarro, dice, del Falcon presidencial.
Gracias, Javier. A las 7:51 nos vamos hasta Barcelona. Establecemos nuestro puente aéreo radiofónico con Rafael Ribot. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, feliz año.
Igualmente, muy buenos días.
La Generalitat que no se crea Sánchez.
Eso parece, el diario Ara recoge las declaraciones de la consejera Artadi, en las que duda que exista una propuesta del presidente del Gobierno de España que permita desbloquear la negociación presupuestaria. Artadi dice que siguen buscando, por su parte, una mediación internacional, que es la consecuencia lógica, añade, afirma, de la reunión Sánchez-Torra de hace 15 días.
En este 2 de enero también nos preguntamos si hay vida más allá de los presupuestos.
Sí, en cualquier caso, lo que dice el vicepresidente de la Generalitat, en este caso, Pere Aragonés, que, según recoge la prensa de hoy, pide que se lleguen a acuerdos con el gobierno Sánchez, al margen de si está bloqueada esta negociación por las cuentas del Estado.
El fracaso de la España plural también es actualidad.
Según Puigdemont, la idea de la España plural es una fantasía y se evidenciará el fracaso de esta idea en el juicio de los políticos presos por la y encausados por la consulta del 1 de octubre. El Digital El Nacional reproduce el videomensaje que el expresidente envió a los concentrados ayer por la noche a las puertas del centro penitenciario de Lladones.
Mossu investigado.
Efectivamente, a ver, nos situémonos. El vídeo se hizo viral el 21 de diciembre. Un manifestante le recriminó a uno de los mozos, un policía, que les impidieran manifestarse por la República. Y el mozo le recordó que no existe ninguna República y además no se ahorró llamarle idiota. Pues bien, ahora el consejero de Interior ha informado que la actuación de esta gente está siendo investigada por la Unidad de Asuntos Internos.
De hecho, Rafa, se han hecho hasta camisetas y tazas con la imagen del mozo.
Efectivamente, efectivamente.
Hay que hablar también de una nueva asociación policial.
Pues sí, el digital El Món recoge el nacimiento de Politeia, una asociación de policías en Cataluña unidos por la Constitución, y han recibido el apoyo de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo.
Y se busca conductor.
Pues sí, en este caso la policía pide la colaboración ciudadana para localizar al conductor que atropelló a un joven en pleno centro de Barcelona la noche de fin de año y se dio luego a la fuga. El peatón sigue ingresado en estado crítico.
Los que se quieran comprar piso en Barcelona este 2019 o alquilar lo van a tener complicado también este año.
Bueno, cuanto menos van a seguir teniendo que pagar los precios más altos de toda España. Barcelona sigue por delante de Madrid y San Sebastián. Lo recoge un informe de la Asociación de Tasación que añade que se empieza a notar, eso sí, una cierta fatiga en la subida de los precios. Si está fatigada la subida de los precios, que sean los compradores, ¿verdad, David?
Así es. Gracias, Rafa. Luego nos escuchamos en el tiempo de tertulia y análisis en Buenos Días, Madrid.
Perfecto. Hasta luego.
A punto de llegar a las 8 de la mañana, menos 5 minutos, es tiempo para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Carlos Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año y buenos días.
Feliz año, David. Buenos días, igualmente. Bueno, pues vamos a empezar rápidamente con un repaso a lo que es este inicio de año 2019 para el fútbol, porque comienza mañana mismo. De hecho, es el Real Madrid el que abre este recién comenzado año 2019 competitivamente hablando. Lo harán mañana frente al Villarreal, mañana día 3 en el Estadio de la Cerámica, partido correspondiente a la última jornada del año pasado, la número 17 que el Real Madrid aplazó por estar disputando la Copa del Mundo de Clubes en Abu Dhabi. No ha comenzado bien este 2019 para el Real Madrid en el asunto de las lesiones. Cerró el 2018 con la lesión en el citado mundialito de Marco Asensio y nada más comenzar los entrenamientos de este año, dos nuevas bajas. Mariano vuelve a caer, esta vez afectado por un problema en el nervio ciático, y el futbolista que mejor había terminado 2018 y que se encontraba en un momento fantástico, Marcos Llorente, se lesionaba en el entrenamiento del día 31, un problema muscular, rotura muscular en el aductor de su pierna izquierda y que le va a tener de baja entre 2 y 3 semanas. Afortunadamente para Solari, Casemiro ya está recuperado y volverá a asumir la dirección del centro del campo merengue. Así que el Real Madrid se presenta en Villarreal con estas 3 bajas importantes, las de Asensio, Mariano y Llorente. Los blancos realizarán esta misma mañana desde las 11 la última sesión de trabajo antes del choque de mañana en el Estadio de la Cerámica. Recuerden que además el Real Madrid jugará también el próximo Día de Reyes, el domingo día 6, frente a la Real Sociedad. El Atlético de Madrid abre su competición en este año 2019, también el Día de Reyes, el próximo domingo, partidazo en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que comienza este año con la incertidumbre de saber qué pasará con los 3 futbolistas que acaban contrato el próximo 30 de junio y que por tanto ya pueden negociar libremente con otros equipos, el caso de Felipe, de Juanfran y sobre todo del uruguayo Diego Godín. El Leganés, su fecha de entrada en competición el viernes día 4 frente al Español en Sarriá, o en Montjuïc para ser exactos, frente al conjunto periquito Español-Leganés en Cornellà del Prat, que no me salía, me han salido todos los estadios menos el actual del equipo perico. El Rayo Vallecano abre competición en este 2019 el sábado día 5 en el estadio de Zorrilla frente al Real Valladolid, mientras que el Getafe, regalo también espectacular en el Día de Reyes, lo hará frente al Fútbol Club Barcelona en el Coliseum, nada más y nada menos. En segunda división, recordamos también cuando inician la competición en este año 2019, el sábado día 5 lo hace el Alcorcón en Extremadura frente al conjunto extremeño, mientras que el lunes día 7 el Rayo Majadahonda abre la competición en su estadio, en su casa, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En baloncesto, también es el Real Madrid de Pablo Laso el primero que comienza a competir en este 2019. Lo hará mañana en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, frente al Maccabi, jornada número 16 de la Euroliga. Los de Pablo Laso son segundos tras Fenerbahce, con un balance de 12 victorias y 3 derrotas. Y acabamos con un par de noticias en el ámbito polideportivo. En el Dakar, hoy parte hacia Perú el piloto madrileño Carlos Sainz para afrontar su participación en el Dakar con el objetivo de conseguir su tercer triunfo. Recuerden que es el vigente campeón y que las apuestas le dan como principal favorito.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid y antes de nada desearles feliz año. Ya estamos en 2019, es miércoles 2 de enero, un día que nos dicen los del tiempo se presenta estable, es decir, que no va a llover y en el que llegaremos a los 12 grados. A esta hora de la mañana hace frío de invierno, frío de enero. Tenemos un grado bajo cero en la capital y también en la sierra, aunque donde más frío hace es en la zona sur, que están a 2 bajo cero, así que un día más toca abrigarse. Reciban un saludo de quien les habla en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. Hace ya días que no llueve en Madrid y la falta de precipitaciones es el mejor aliado sin duda para la contaminación. El Ayuntamiento de la capital mantiene activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación, que era activado ya ayer y que contempla que la velocidad en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 permanece limitada a los 70 kilómetros hora. Esta mañana sabremos si mañana jueves se pasa al siguiente escenario, al 2, o si se mantiene el 1. El año que acabamos de empezar en Crónica Política va a seguir marcado por todo lo que tiene que ver con Cataluña. En pocas semanas comenzará el juicio contra los líderes independentistas que están en la cárcel por el denominado procés, el proceso independentista. Lupe Ortiz.
El exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros del Govern, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i los Jordi Sánchez i Cruixart ocuparán el banquillo de los acusados para enfrentarse a los graves delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por haber intentado declarar la independencia de Cataluña al margen de la Constitución y las vías legales. La Fiscalía solicita penas de hasta 25 años de cárcel. En los próximos días, las defensas deberán presentar sus escritos ante el alto tribunal, antes de que se fije la fecha de arranque del juicio, un juicio que será largo de varios meses y que se celebrará en sesiones de mañana y tarde. Instituciones penitenciarias deben preparar el traslado a Madrid de 9 de los acusados que están en prisión preventiva en cárceles catalanas. La expectación es mucha de cara a uno de los procesos del año. Entre las cuestiones de mayor interés, la declaración de los 12 del banquillo que ya han adelantado que harán en catalán.
A propósito de este juicio, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, espera que se haga justicia. Para él, que se haga justicia significa que los políticos acusados sean absueltos. Noelia Ontoria.
El vicepresidente catalán Pere Aragonès está convencido de que será un juicio politizado y anuncia que reclamarán la absolución de los encausados.
Nuestra confianza en el Tribunal Supremo pues es la que es muy débil, porque sabemos que está altamente politizado, pero no dejaremos de exigir justicia y de reclamar la absolución de todos los responsables políticos que en estos momentos están acusados por haber puesto las urnas.
Aragonès explica que su gobierno está preparando ya la reunión que mantendrán en enero con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que busca como objetivo último una solución para Cataluña en forma de referéndum. La portavoz del gobierno, Elsa Artadi, lo confirmaba a l'Agència Catalana de Notícies.
Són documents que ja tenim els borranys de documents.
Són documents que ja tenemos los borradores de los documentos, ya hace tiempo que trabajamos. No hay nada que no hayamos trabajado mucho tiempo en los dos espacios de coalición del gobierno. Y por tanto, es acabar de pulir expresiones o qué queremos enfatizar más o menos, y en cuanto lo tengamos, lo enviaríamos. La portavoz del gobierno cree que Pedro Sánchez haga una propuesta política que permita negociar los presupuestos con el Estado.
En cualquier caso, el presidente del gobierno necesita el apoyo de los independentistas para poder sacar adelante los presupuestos para este año. Los llevará al Congreso este mismo mes de enero, como ya anunció. Sánchez tiene la intención, también dijo antes de acabar el año, de agotar esta legislatura, por lo que si puede evitar convocar elecciones este 2019, elecciones generales, lo hará. De momento, el viento no le es favorable a tenor de lo que dicen las encuestas. La que publica hoy El Mundo apunta a que un pacto PP-Ciudadanos-Vox obtendría mayoría absoluta en unas generales. Es decir, las ganaría el PSOE, pero no podría gobernar. Algo parecido a lo ocurrido en Andalucía, donde el PP va a poder gobernar con uno de sus peores resultados. El sondeo de Sigma 2 otorga a Vox entre 43 y 45 escaños al conseguir el 13% de los votos. Irrumpe, por lo tanto, también a nivel nacional. El PP pasaría de los 137 escaños actuales a entre 70 y 74, casi la mitad. Batacazo también para Podemos, que pasaría de tener 71 a tener 45 o 47. Ciudadanos subiría de los 32 a los 66, es decir, que Ciudadanos y Vox serían las dos formaciones que más suben. De cumplirse lo que dice este sondeo, se reproduciría, como decimos, prácticamente lo ocurrido en Andalucía, excepción del PSOE, que subiría de los 85 escaños actuales hasta los 93. Eso, como decimos, es un sondeo, otra cosa es lo que ocurra en realidad. Precisamente, hablando de Andalucía, esta semana PP y Ciudadanos se van a volver a sentar, aunque en este caso ya para formar gobierno. El candidato de la formación naranja en esa comunidad sigue intentando desmarcarse de Vox. Flor Carazo.
Juan Marín cree que sería bueno que la investidura del próximo presidente andaluz salga adelante en primera votación. Para ello, PP y Ciudadanos necesitan el respaldo de otro grupo parlamentario. El líder de la formación naranja en Andalucía es partidario de hablar con todas las fuerzas, es decir, PSOE, Adelante Andalucía y Vox. Sobre el partido ultraderechista ha insistido en que su formación no ha firmado ningún acuerdo con él.
Nosotros es que no hemos firmado ningún acuerdo con Vox. Yo entiendo el interés del Partido Socialista y Adelante Andalucía en crear un escenario ficticio precisamente para justificar un resultado electoral que les ha situado en la oposición y además, en este caso, con los peores resultados de la historia.
Marín se ha mostrado convencido de que el gobierno que PP y Ciudadanos pongan en marcha será capaz de agotar los 4 años de legislatura.
Y en medio de un gran dispositivo de seguridad, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro ha tomado posesión de su cargo como nuevo presidente de Brasil. En su discurso, Bolsonaro ha defendido la libre tenencia de armas, pero también la lucha contra la corrupción y contra la ideología de género.
Libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidad económica y de submisión ideológica.
Así viene este segundo día del año en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Paloma Nolasco. Arranca el año con subidas y bajadas.
Baja la tarifa del gas, suben la luz, los carburantes, varios productos de telefonía y los billetes de tren de media y larga distancia. Pensionistas, funcionarios y perceptores del salario mínimo cobrarán más.
El gobierno cifra en 282,92 € el coste del viaje de Pedro Sánchez a Castellón en el avión Falcon.
Viaje oficial donde el presidente del gobierno se reunió con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y la alcaldesa de la ciudad.
ciudad, asistiendo luego al Festival Internacional de Benicàssim. Así lo asegura el Ejecutivo en respuesta a una solicitud de información del PP valenciano.
El juez deja en libertad al hombre que entró en la Sagrada Familia con un cargador de balas.
Se trata de un cabo del ejército francés. Había acudido a la basílica con su pareja, llevaba 5 cargadores de munición y varias armas blancas en una mochila. Fue interceptado en los controles de seguridad. Desde interior descartan el móvil terrorista en este incidente. Este hombre deberá presentarse de forma periódica en el juzgado de su lugar de residencia.
Comienza a cumplir condena el cura procesado por abusos en Zamora.
Pena canónica impuesta por abusos a un menor en un monasterio zamorano de Puebla de Sanabria. El sacerdote interpuso un recurso de reposición ante el obispo contra el decreto penal en el mes de septiembre y obtuvo una respuesta negativa.
Hallan el cadáver de un cazador de 75 años en un pozo de León.
La víctima salió a cazar el sábado y al no regresar sus familiares denunciaron su desaparición. Los bomberos de Ponferrada rescataron su cuerpo sin vida en el municipio de Villafranca del Bierzo. Todos los indicios apuntan a que pudo caer de forma accidental, aunque se mantienen abiertas todas las hipótesis.
Del exterior, la policía británica investiga como ataque terrorista el apuñalamiento de Manchester.
Apuñalamiento de 3 personas en una estación del metro durante la noche de fin de año, por el que permanece detenido un joven de 25 años. Un hombre y una mujer de unos 50 permanecen ingresados con heridas graves en abdomen y rostro. El agente de policía, que recibió una puñalada en el hombro, ha sido dado de alta.
En Rusia hallan viva una bebé tras el derrumbe de un edificio.
Los equipos de rescate han encontrado a la pequeña de 11 meses bajo los escombros del edificio de viviendas que se derrumbó en la región de los Urales, causando al menos 7 muertos y 37 desaparecidos. La bebé llevaba 24 horas enterrada a temperaturas de 20 grados bajo cero.
Detalles del objeto celeste más lejano explorado por la humanidad.
Los ha dado a conocer la NASA. Es la última TUL situada en el cinturón de Kuiper, a unos 6.500 millones de kilómetros de distancia del Sol.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 de la mañana y 10 minutos conocemos el pronóstico del tiempo con Elena Millambres.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos bajo el dominio de esas altas presiones que de momento no favorecen para nada que la contaminación vaya menos. De hecho, este episodio anticiclónico nos está dejando dióxido de nitrógeno por encima de lo normal, de ahí que se active ese protocolo anticontaminación durante las próximas horas, escenario 1. Bueno, en cuanto al estado del cielo, vamos a señalar que vamos a hablar de pocas novedades: sol, tiempo seco y soleado, y la lluvia de momento ni se la ve ni se la espera. Y en cuanto al termómetro, madrugadas heladas con temperaturas muy frías por debajo de los 0 grados, con heladas en algunos puntos de la Comunidad de Madrid y máximas que tienden a descender ligeramente. Hoy en Madrid capital nos quedaremos en torno a los 12 grados de máxima.
Conocemos también lo más destacado de la actualidad deportiva. Carlos Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Real Madrid es el primer equipo en entrar en competición en este recién comenzado 2019. Lo hará mañana mismo, día 3, frente al Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, partido correspondiente a la última jornada del año pasado, la número 17, que el Real Madrid aplazó por estar disputando la Copa del Mundo de Clubes en Abu Dhabi. No ha comenzado bien este 2019 para el Real Madrid en el asunto de las lesiones. Cerró el 2018 con el problema físico de Marco Asensio y nada más comenzar los entrenamientos de este año nuevo, 2 nuevas bajas. Mariano vuelve a caer, esta vez afectado por un problema en el nervio ciático, y el futbolista que mejor había terminado 2018 y que se encontraba en un momento fantástico, Marcos Llorente, se lesionaba en el entrenamiento del día 31. Llorente sufre una rotura muscular en el abductor de su pierna izquierda y estará de baja entre 2 y 3 semanas, así que el Real Madrid se presenta mañana en Villarreal con las bajas de Asensio, Mariano y Llorente.
A las 8 de la mañana y 11 minutos, información de servicio público. Conozcamos qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora tan solo tengan precaución si van a transitar por la 1, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de Alcobendas de entrada a la capital. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento no hay incidencias a destacar, ni en el resto de accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, una vez más, les insistimos desde la Dirección General de Tráfico, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Miramos también a las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Tenemos una mañana propicia para tomar el transporte público. Ya saben que estamos con el protocolo 1, de manera que si vienen desde la periferia no olviden aflojar la velocidad a partir de la M40, límite 70 km/h. Si quieren más información, entren en madrid.es. Por lo demás, tenemos un tráfico realmente tranquilo en la ciudad, tranquilo en la M30, y una mayor actividad en las entradas y salidas por José Abascal, María de Molina, Avenida América, pero sin que se produzca ningún tipo de problema.
Hay también una incidencia en la red de cercanías. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una incidencia, una avería en instalaciones que, según nos confirman, hace apenas 5 minutos quedaba ya reparada, con lo que el servicio en esta zona norte de la línea C4, aunque todavía con bastante retraso, ya tendrá a prestarse con normalidad. En el resto de la red de cercanías, hasta ahora no ha habido ningún tipo de incidencia.
No hay incidencia a destacar en Metro de Madrid. A las 8 de la mañana y 14 minutos, la actualidad de la Comunidad de Madrid con Loli Jurado.
Pues este miércoles seguimos muy pendientes del aire que respiramos, y es que el cielo de Madrid arranca el año en negro. Hoy sigue en vigor el protocolo anticontaminación.
El Ayuntamiento de Madrid mantiene activo para hoy miércoles 2 de enero el escenario 1 del protocolo anticontaminación, que limita a 70 kilómetros por hora la velocidad de circulación en la M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos. Estas medidas, puestas en marcha ayer, día de año nuevo, seguirán vigentes hoy al suspenderse los niveles de preaviso en la zona 1 y ser la previsión meteorológica desfavorable. A lo largo de la mañana sabremos si mañana se aplicará la misma medida o si, por el contrario, pasamos al siguiente escenario.
El Ayuntamiento recomienda, por tanto, el uso del transporte público, sobre todo el metro. Hoy, precisamente, es el primer día laborable con el nuevo horario de la línea 9B del suburbano entre Puerta de Arganda y el municipio de Arganda del Rey, con inicio a las 6 de la mañana y finalización a la 1:30 de la madrugada.
Esta ampliación beneficia a las 5 estaciones de la línea que se encuentran entre las localidades de Rivas y Arganda, en concreto Rivas Urbanizaciones, Rivas Futura, Rivas Vacia Madrid, La Poveda y Arganda del Rey, que ahora ya cuentan con el mismo servicio del resto de estaciones de la región. La modificación da respuesta a una reivindicación que ambos municipios llevaban años reclamando y que beneficiará a unas 150.000 personas que viven en ese entorno.
Hablando de transporte público, mal ha comenzado el año para los viajeros del tren que une Extremadura y Madrid, en concreto para 160 pasajeros que se han quedado tirados cerca de Navalmoral Moral de la Mata, en Cáceres. El tren salió pasadas las 5:15 de la tarde, pero un apagón lo paralizaba en medio del campo. Dentro de los vagones, los pasajeros han estado casi 2 horas a oscuras, sin calefacción y con mucho frío. Algunos daban a conocer la situación a través de la red social Twitter.
No se ve absolutamente nada.
Vamos al Moral de la Mata y hay 4 autobuses.
No se ve nada dentro del tren.
Finalmente, tras más de 2 horas sin luz y tras ser remolcado, el tren Badajoz-Madrid ha llegado a Navalmoral de la Mata a 1:15 de la madrugada. Otro tren, llegado desde Talavera de la Reina, ha llevado a parte de los pasajeros hasta Madrid. No todos han podido coger ese tren porque solo tenía 100 plazas. Así que el resto de los pasajeros han tenido que viajar de madrugada en 3 autobuses desde Plasencia hasta la capital. Y seguimos contándoles cosas. Esta mañana vamos a estar muy pendientes de la salud de la alcaldesa, que permanece desde el pasado 30 de diciembre en el Hospital de la Princesa.
Manuela Carmena está siendo tratada con antibióticos para bajar la fiebre provocada por la infección que ha sufrido tras su operación de tobillo. La alcaldesa ingresó el domingo en observación y, aunque todo apuntaba a que el lunes iba a recibir el alta, los médicos prefirieron que pasara unas horas más en el centro. Si todo va bien, hoy podría marcharse a casa.
Madrid espera ya la llegada de los Reyes Magos y son muchas las iniciativas solidarias que pretenden que su magia llegue a todos los niños. Una de ellas, la que promueven el Real Madrid y el Gobierno regional.
El objetivo y el lema de la iniciativa es que ningún niño se quede sin regalo. La consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, participa junto al director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, en la tradicional entrega de regalos a menores tutelados de la Comunidad de Madrid.
Y les contamos también otra iniciativa solidaria. Los taxistas madrileños invitan hoy a los pequeños hospitalizados a dar un paseo por Madrid para que puedan ver la iluminación navideña.
Una iniciativa que se repite ante el éxito de las anteriores. Si el pasado 20 de diciembre fueron los ancianos de los centros de mayores quienes pudieron disfrutar de este paseo solidario, hoy los niños serán pasajeros VIP. La caravana, formada por decenas de taxis engalanados con motivos navideños, partirá del Hospital del Niño Jesús. Cuando finalice el paseo, habrá villancicos y dulces navideños como fin de fiesta.
A las 8 de la mañana y 18 minutos entramos en el intercambiador.
En Onda Madrid.
En el intercambiador de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, en el que, como saben, intercambiamos noticias. Saludamos ya a Sara Medialdea, del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a María Cano, de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Sara? ¿Cómo has comenzado este 2019?
Pues lo he empezado casi de la mejor manera posible, que es trabajando. Y cuesta un poco porque estás en casa y en fin, es un poco duro, pero bueno, hay que reconocer que...
Bueno, se está mejor de vacaciones, ¿eh? Todo hay que decir. Sí, eso de bueno, la mejor manera posible trabajando tiene muchos matices.
Me gusta tanto.
Será porque es vocacional, ¿no? Y parece que lo vocacional cuesta menos.
Yo creo que sí, que eso también ayuda, ¿eh?
María, lo que pasa es que este miércoles, yo lo decía antes, casi es peor que un lunes. Es un relunes. O superlunes.
Pero aquí siempre se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Porque tenemos solamente una semanita de 3 días, que la verdad es que empezar un lunes, que ya es un miércoles, pues ya estamos casi ya terminando, estamos en mitad, o sea que un super lunes estupendo.
Sí, tú María habla de vasos y platos, aquellos que han tenido que organizar la cena o la comida de noche vieja o año nuevo, que creo que...
Entre los que me cuento, ¿eh?
Ah, tú has sido una de ellas, ¿no?
Yo sí, yo lo organizo todo en casa.
Lo que
todo.
Pasa es que cada vez hay más gente que opta, al menos por el día de Año Nuevo, incluso el día de Navidad, por ir a un restaurante a comer, ¿no? Incluso también la noche de Nochevieja. No ya es solo verdad. Cotillón, sino cena, ¿no?
Pero yo creo que es que además, aparte de que te quitas todo el trabajo de encima, te apetece un poco airearte, porque si has hecho la cena en tu casa o en casa de un familiar o... Pues bueno, lo del día siguiente irte de limpito y de bonito a comer a un restaurante y encontrarte a la vuelta con que tu casa está estupendamente recogida, pues también apetece. Y además te da un poquito el aire si no llueve. Yo creo que es una buena opción, pero sí es verdad que va aumentando.
Y
cada vez hay más oferta.
Están cambiando las costumbres, incluso también un tanto la cabalgata, ¿no, Sara? Creo que la de este año se presenta ultramoderna, audioescrita por primera vez, con espacios para personas con movilidad reducida, lo cual es digno de aplaudir, e incluso con mochilas vibratorias. ¿Qué cosas sabes de esta cabalgata?
Pues sí, efectivamente va a ser una cabalgata apta para todos los públicos, para las personas que tienen algún tipo de problema con alguno de sus sentidos, en fin. Va a haber todo tipo de facilidades para que cualquier persona pueda ir y pueda disfrutar de ella, que es lo principal. Y a mí me parece que eso es bueno porque, en fin, es ampliar el horizonte de una fiesta que siempre ha sido una de las más seguidas y de las más populares de Madrid. Y me parece estupendo que se haga así. Encima, en este caso, hay un elemento añadido que es la incógnita sobre qué va a pasar con la alcaldesa, con Manuela Carmena, si va a poder estar en esta cabalgata de alguna manera. Ya sabemos que ha estado hospitalizada todos estos días por un problema que tuvo a raíz de una operación en el tobillo, por una infección, un poco de fiebre. Esperamos que hoy le den el alta, pero no sabemos si va a poder estar en la cabalgata, si va a poder acudir pues a algún tipo de silla de ruedas o algún otro dispositivo que la habiliten, en fin. Estamos los madrileños un poco pendientes de lo que ocurre con nuestra alcaldesa.
Pues sí. María, si te parece, hablamos también hoy del sector del taxi, cuyas tarifas, por cierto, se han incrementado con la llegada del nuevo año en un 2,6% en Madrid, un sector que va a vivir un año clave.
Pues sí, vamos a tener que estar un poco atentos los madrileños a algunos cambios que nos tenemos que aprender. Tenemos que aprendernos muchos cambios últimamente entre protocolos y demás. Bueno, pues ahora en el sector del taxi también. Suben un poquito las tarifas porque han subido los combustibles, pero a partir de dentro de muy poquito no van a quedar los suplementos, estos suplementos que te ponían pues cuando ibas a IFEMA, a una estación como Chamartín
o por ejemplo, tengo que decirlo, cuando uno va y coge un taxi a las puertas de un intercambiador.
Ah, eso es, efectivamente, pues como el de Avenida América, ¿no? Bueno, pues esas no es que
eso mucha
no
gente
es...
no lo sabe hasta que no coge el taxi a las puertas de Avenida América o de
es
Plaza
cierto.
De Castilla, ¿no? Que le cobran
y genera mucho roce y mucha tensión. Bueno, pues eso se elimina porque no es que vaya a ser más barato, es que se van a incluir de manera automática en las tarifas que se aplican, por ejemplo, en la tarifa 7 en este caso, que llevará ese suplemento incluido más un recorrido de casi 1,5 kilómetros y a partir de ahí pues se pone la tarifa normal, ¿no?, por kilómetro. Bueno, pues ahí ya van a tener que estar los ciudadanos tranquilos. ¿Qué suplementos se van a mantener en el Nochebuena y el de Nochevieja? Pero para que todo esto ocurra, tiene que actualizarse el actual reglamento del sector del taxi y la Comunidad de Madrid cree que va a poder estar este mismo mes de enero. Entonces, seguramente volveremos a hablar de esto cuando ya sea definitivo, ya digamos, señores, a partir de mañana ya no les pueden cobrar
un suplemento que no sea el de Nochebuena o de Nochevieja, porque ya va a estar. Y luego una novedad muy importante, para que puedan competir más o menos en una igualdad de condiciones con las VTCs, con, sí. Con Uber y Cabify, uh-huh. se deja la puerta abierta a que el taxi también trabaje con precios cerrados, solo para los usuarios que lo pidan, que pidan el servicio por adelantado y con el trayecto igual que funciona Cabify y Uber, si los que nos están oyendo lo utilizan. Uh-huh. Exactamente igual, a través de aplicación. Con lo cual, bueno, pues otra novedad grande, porque el taxi nunca ha funcionado a precio cerrado antes de que cojas el taxi, y ahora se une para poder competir con Cabify y Uber.
En cualquier caso, coger un taxi en Madrid no es caro en comparación con otras ciudades en proporción al trayecto que recorremos.
Eso es verdad. El otro día estábamos comentando además que el tema de las, por ejemplo, la tarifa del aeropuerto, que creo que están 30 euros, es un precio cerrado desde la Almendra Central, sí. y 20 euros si vas a un punto fuera de la M30 y luego en función de los kilómetros que van subiendo o bajando. Solamente hay que viajar para ver cuánto te cobran en otras ciudades europeas, pues sí, que no pues hay que ir muy lejos.
Incluso de España.
Bueno, o de España, efectivamente.
En proporción al trayecto.
Sí, eso es.
Sara, hablamos del tema que tiene más incógnitas, que es el de quién será el candidato del PP al ayuntamiento y quién será el candidato del PP a la comunidad. El vídeo del PP de felicitación navideña con la exministra Tejerina y con Javier Maroto asomando junto al árbol, ¿podría ser un mensaje subliminal, crees?
Yo ya no sé qué creer, francamente, en este tema, porque llevamos un mes dándole vueltas a nombres, a posibles quinielas.
Y lo que nos queda, aunque quede poco tiempo, todavía le podemos dar muchas vueltas.
Y lo que nos queda, efectivamente. Pero es cierto que uno se va fijando en todo lo que puede dar pistas, y en ese vídeo de felicitación navideña de Casado, pues efectivamente iban apareciendo una serie de personajes relacionados con el partido junto al árbol. Y mira tú por dónde, entre esos personajes aparecía Andrea Levy, uh-huh. aparecía Isabel García Tejerina o aparecía Javier Maroto. A mí me pareció curioso observar que salían estos personajes y no otros. A lo mejor que, bueno, el PP es muy amplio, tiene muchas personas, ¿no? Pero se eligió a determinadas personas para salir, y yo creo que eso no es inocente, que tiene un significado. Otra cosa es lo que vaya a pasar pues exactamente de aquí al día 13, 14 de enero, que es cuando teóricamente se conocerán los uh-huh. nombres de los candidatos, porque sigue habiendo especulaciones, siguen hablando de nombres, incluso hoy se comentaba en algún medio la posibilidad de que se estuviera pensando en alguna persona independiente, ajena al partido o no afiliada al partido, para que encabezara estas listas. En el PSOE creo que no tienen tampoco muy claro qué van a hacer con el Ayuntamiento de Madrid, porque hemos oído un montón de nombres que se descartaban, curiosamente. Todos los que oíamos eran los que iban diciendo, oiga, que yo no quiero.
Que nadie quiere ser. El que sí que quiere ser, María, es sin duda el presidente actual, el presidente regional Ángel Garrido, y lo dejó patente en el discurso de fin de año.
Sí, Ángel Garrido lo tiene muy claro ya desde hace bastante tiempo. El discurso que pronunció, que fue su primer discurso de fin de año, lo publicó además en el Castillo de Manzanares, el Real, que es un escenario bastante emblemático porque es donde se fraguó hace más de 30 años el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Y lo que vino a decir, a mí me llamó la atención el guiño que hizo al discurso del Rey, al discurso navideño. De hecho, sí. Le mencionó en el discurso. O sea, reconoció, yo creo que para evitar malos comentarios, le citó directamente y habló de convivencia, que fue de lo mismo de lo que habló el rey Felipe VI. Habló de que vivimos, bueno, pues en unos momentos confusos y que no hay que permitir que nadie rompa esta unidad, y hizo un llamamiento al resto de las comunidades autónomas. Eso en lo nacional. Y en lo que nos atañe ya a nosotros, que somos los madrileños y sobre todo a nuestro bolsillo, pues volvió a poner encima de la mesa el tema de la financiación y dijo, bueno, pues que seguirán exigiendo una financiación acorde al papel que nosotros, que los madrileños desempeñamos como motor de la prosperidad nacional. Yo creo que esta es una lucha que además nosotros yo creo que desde hace muchísimo tiempo llevamos defendiendo, pero que no llega a materializarse nunca. Esas fueron las dos claves, la defensa de la Constitución y de la convivencia, la petición de una actualización de la financiación de los madrileños para que sea más acorde. Bueno, y también habló de Vox.
¿Qué dijo? Rápidamente.
Habló de Vox, muy rápido. Habló de que, bueno, pues si tiene que negociar con ellos para poder gobernar el día de mañana, no tan lejano, pues que lo hará.
Sara Medialdea, del diario ABC, y María Cano, de Madrid Diario, gracias por haber estado en este primer intercambiador del año, y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Una pausa. Adiós, y seguimos.